I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos mediodías, madrugadas o la hora que sea que estén escuchando ustedes este podcast, La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, grabando aquí desde el corazón de Polanco. Y hoy estoy bien contento, muy muy contento, porque tenemos una invitadaza de lujo y vamos a dedicarle la emisión 104 a una de las películas que yo creo, bueno, ya está en mi top 10. Es más, desde el año pasado ya estaba en mi top 10 de las mejores películas mexicanas del año. Sigue estando en mi top 10. Y la verdad es que me encanta, porque además trata de una figura que para mí es importante en el aspecto del oficio literario y además tiene espléndidas, espléndidas actuaciones. Nuestra invitada de hoy es la enormísima Karina Gidi.
Ay, muchísimas gracias, Miguel. Qué alegría estar aquí.
Un placer. Y la película de la que vamos a hablar es Los Adioses, que se estrena el día de mañana a nivel nacional, por fin.
Sí, 24 de agosto, ya por fin verá la luz.
Ay, sí. Bueno, pues ya vio la luz en Francia y le fue muy bien.
Sí, vio la luz en Italia también. También. Vio la luz en Morelia.
Sí, ahí fue donde la
viste tú.
Sí, la primera vez, luego la acabo de volver a ver en este...
En Durango estuvo también.
La acabo de volver a ver ahora en la función en el IFAL.
Ah,
y este, ¿verdad? y anoche en la alfombra roja, que estuvo buenísima. Entonces, pues es un enormísimo placer estar aquí con Karina Gidi, que además les tengo que decir que yo he sido fans, así en plural, de Karina desde tu primera película allá por 1999.
Demasiado
amor con Ari.
Con Ari Telch, sí, es la prehistoria, se siente, ¿no? Hace tanto tiempo.
Pero fíjate que la película se me quedaron cosas muy, 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 muy grabadas. La secuencia con el güero Bernal, por ejemplo, que fue así como que shocking.
Ya sé, sí.
Sí, que esa de dónde vino.
Es una película muy entrañable esa para mí.
Totalmente.
Muy importante, la oportunidad de conocer a Ernesto Rimoch, de trabajar con él, de... conocer a Sara Sefcovic, la autora de la...
Sí,
que yo ya había leído la novela años antes.
Sí.
Sin imaginarme nunca que se haría la película y menos que yo estaría protagonizando.
Fíjate.
Entonces es una película querida para mí.
Y además en ese entonces tú vivías en Canadá.
Estaba mudándome a Canadá cuando hice la película. Ya luego me escribían amigos o me llamaban por teléfono y me decían, ¿qué se siente ver los espectaculares de la película de Los Adioses anunciando su estreno? Y yo decía, no tengo idea porque estoy aquí en Canadá, no me estoy enterando. Pero ya volé para estar aquí en la premiere.
Sí, me acuerdo, ahí nos conocimos por primera vez. En ese entonces yo estaba escribiendo, pues, en Milenio. Era yo un crítico de cine todavía. No estaba en Milenio. En 2000 ya estaba yo en Milenio.
Estabas en Milenio, ¿no?
Ya estaba así. Y ahí nos vimos. Luego yo estuve muchos años fuera. Estuve viviendo. Ahí fue donde a mí me tocó estar fuera. Estaba viviendo yo en España. Pero bueno, aparte de eso, he seguido la carrera en teatro de Karina. Su Incendios sigue siendo una maravilla. Es más, la película de la mujer que cantaba. Es una película estupenda, pero no es la misma experiencia de Incendios. Y eso sí, eso ya te lo había yo dicho.
¿Creerás que todavía hay gente que me pregunta cuándo vamos a remontar la obra o si la vamos a remontar?
Ay, pues dile a Hugo. Hugo Arrevillaga, querido, si nos estás oyendo.
Querido dos puntos,
¿estás oyendo? Pues órale, ¿no? Estaría bueno. Pero esa como la disfruté. También nos vimos en El Tiempo Se Detiene.
Ajá.
Nos vimos en La Voz Humana. Ay, qué cosa tan bonita. La Voz Humana es uno de mis monólogos favoritos.
Fíjate que ahí, no sé qué tan familiarizado estabas con la versión originalísima de Cocteau, de La Voz Humana, porque Tony Castro, el director de ese montaje, y yo le dimos una sacudida un poquito al guión original, le metimos algo de mano.
Sí.
Algunos de los puristas de Cocteau, de hecho, se molestaron un poco con nosotros.
Ay, pero igual se molestaron con Ingrid Bergman y con Ana Magnani, así que tú no te preocupes.
Entonces da lo mismo. Ok, bueno, genial, no importa. Además, que se molesten con ellas y que se molesten conmigo me hace sentir importante. Y parte de la zarandeada que le dimos, digamos, a ese texto fue basándonos en Rosario Castellanos.
Sí.
Pensando en ella, pues, pensando en una mujer que sí fuera lograda desde la puerta de su casa para afuera, pero que de la puerta de su casa para adentro fuera alguien que pudiera
ser tan vulnerable y
ser tan vulnerable y frágil y desbaratada. Y, en fin, también le cambiamos un poco el final, eso también hizo un poco de controversia, pero ahí fue un pequeño clavado que vi en la literatura de Rosario Castellanos, más allá del placer que me daba a mí leerla antes, ya como por razones de trabajo, digamos.
¿Qué es esto, no?
Sí.
Que fíjate que es bien curioso. Cuando se habla de mujeres artistas en México, mujeres creadoras en México, inmediatamente la primera que se menciona es Frida. Que está bien.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa, y va a haber gente que seguramente después de que yo diga esto me va a querer crucificar o me va a querer agarrar a patadas aquí afuera. No me importa. Pero siento que Frida está sobreexpuesta.
Sí, totalmente.
Me da mucha pena decirlo, pero Frida está sobreexpuesta. Y mira que yo fui a una prepa que se llamaba Frida Kahlo. Yo soy egresado del famosísimo CEDART Frida Kahlo. Okay. Cuando todavía existía como CEDART, antes de convertirse en secundaria técnica. Entonces, Frida siempre va a ocupar un lugar importante en la cosmogonía de la cultura mexicana, por supuesto. Mm. Pero siento que su sobreexposición ha opacado a muchísimas otras grandes creadoras.
Tal vez haya opacado hasta ella misma.
Sí, se convirtió como que en un objeto.
Figurín, se volvió como figurín del folclore mexicano.
Sí, y yo creo que eso a ella le hubiera irritado profundamente con lo contreras que era. Ya te imaginarás.
¿Quién sabe si lo hubiera disfrutado tanto?
Pues sí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente como, no sé, Toña la Negra y Lucha Reyes o Leonora Carrington o Elena Garro.
Exacto.
O Brianda Domecq o Julieta Campos o...
O Rosario Castellanos.
La mismísima Rosario, sí. Que destacaron en una época en la que era bien difícil destacar, porque estamos hablando que Rosario es contemporánea de Carlos Fuentes.
Así es.
Y Carlos Fuentes, digamos que lo tuvo todo más o menos fácil por el hecho de que era hombre.
Pues sí, tuvo sus semáforos en verde.
Y a ella le costó más trabajo. No, Chayotando. Sí. Y ya no hablemos de Elena, que definitivamente...
Ella los tuvo más en rojo, porque... Rosario Castellanos, con todo y todo, sí se abrió camino, sí se fue abriendo.
Así es, y además Rosario tenía a su favor en la vida real, algo que le ayudaba mucho. Ella era una académica y era una mujer sumamente diplomática y política. Ella sabía, aparte de que era una espléndida escritora, tenía una educación exquisita que había traído de Chiapas. Y de eso
tenía
vamos
algo
a
distinguido en
sí,
ella,
entonces ella podía hacer una reunión e invitar lo mismo a lo más granado de la literatura y la política, como a las fuerzas jóvenes, ¿no? A la China Mendoza y a no sé.
Y tener conversación suficiente
con todos.
Y aguda con cualquiera de ellos.
Con cualquiera, exacto. Sí. Rosario era muy, muy multifacética, pero como tú dices, es cierto que era la Rosario pública. Que podía hablar perfectamente bien en público y todo, y que sabía latín.
Muy entera, muy bien plantada. Sí, era muy interesante ese contraste.
Y la Rosario de puertas adentro, que era que se sentía terriblemente frustrada y terriblemente vulnerable, ¿no?
Sí.
Pero es gracias a Rosario que hubo muchísimo, muchísimo camino que se abrió para escritoras como Amparo Dávila, como Guadalupe Dueñas. Y Rosario siempre me pareció importante. Es la autora de dos de mis libros favoritos de la literatura mexicana. Uno es Oficio de Tinieblas y el otro es un librito de cuentos que se llama Álbum de Familia.
Ajá.
Que me gusta, que es donde viene el cuento de la cocina.
Que es una
cosa bellísima. Y este cuento sobre el open house, la casa abierta en domingo de este matrimonio que recibe a todos sus amigos y tal. Y es un matrimonio que se odia, pero
que
no te das cuenta.
Pasa fatal.
Sí, y no te das cuenta hasta como casi tres cuartas partes. Es más una novela corta, son 60 y tantas páginas. Entonces, cuando Natalia anuncia que va a ser su segundo largometraje,
sí,
es Los Adioses, y es una. Y ojo, aquí hay que hacer un hincapié de algo importante, porque mucha gente la ha estado mencionando como si fuera una biopic.
No es.
No lo es.
No, y ojalá no. Para los que van esperando esa. Ver eso en nuestra película, no lo esperen, por favor. Porque no lo es, no lo pretende.
No.
Y entiendo que los decepcione, pero ya se harán otras películas.
Ya sabrá.
Sobre su infancia y su adolescencia.
Pero te dijo una cosa, a mí, personalmente.
No te faltó.
No, para nada. Además, me dan mucha hueva las biopics.
Ahí está.
Una hueva pavorosa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba a salir The Queen.
Ajá.
Con Helen Mirren, se especulaba que iba a ser una biopic. No, es un momento específico en la vida de Isabel II que le causó un conflicto espantoso a nivel cabeza de Estado, a nivel madre de familia, a nivel madre de familia y abuela, y a nivel internacional, o sea, a nivel nacional e internacional. O sea, ¿cómo reacciona Isabel II a la muerte de la princesa Diana? Y su primera reacción es proteger a sus nietos. Yo no puedo satanizar a una mujer que en lo primero en lo que piensa su familia, aunque sea la reina de Inglaterra. A lo que voy es a esto. Los Adioses en realidad es una mirada a un elemento específico de los muchos elementos que componen a Rosario Castellanos. Y además es una mirada imaginaria.
En parte sí, sin duda.
Y en parte está basada directa y específicamente en la correspondencia entre Rosario y Ricardo Dueñas. Ricardo Guerra, que fue su.
El amor de su vida.
El amor de su vida fue su cónyuge y también fue su tormento.
Fue su tormento, el padre de su único hijo.
De Gabriel.
Su fuente de inspiración para desgarradoras. Frases poéticas.
Totalmente, que están reproducidas e integradas. Algunas no verbatim, pero forman parte de la esencia de la película.
Así es, la película está. Quería decir decorada, pero no quiero que suene despectivo. Salpicada a lo largo del tiempo que dura con versos o con textos suyos, partes de distintos documentos literarios suyos, porque ella fue, como tú bien sabes, multifacética, abordó género tras género. Entonces usamos lo mismo frases de alguna novela o de sus textos discursivos, de ensayos, como de sus cartas y de sus poemas.
De sus poemas. Rosario es probablemente una de las escritoras más completas.
Fíjate, ahorita dijiste una cosa muy interesante, porque esta lucha con una mirada de género, con una mirada buscando equidad, una mirada feminista, por decirlo
en cierta forma, en
esas palabras, es muy difícil sacar a Rosario, lo hablábamos hoy en la mañana, de esta trenza en la que estaba con Ricardo Guerra, porque ahí estaba su literatura también,
¿sí?
Es decir, su dolor, su inspiración, su lucha contra una resistencia de parte del otro o de los otros representados en casa por Ricardo Guerra, estaban todas vertidas ahí en su
obra. Pero además es algo bien interesante que tiene Rosario, además desde su juventud. Rosario pertenece a este mundo casi como un señorío feudal. Finalmente ella viene de Chiapas.
Sí.
Ella es la hija de un hombre con de un afincado, de un hombre con dinero.
Así es.
Rosario es una niña bien, por lo mismo tiene, te digo, esta.
Criada bien, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. Tiene esta noción del rol que se esperaba en ese momento, que es. Ella nace en los años 20. Entonces, digamos, ella es solo 3 años mayor que Carlos Fuentes, ella es del 25. O sea, ella nace en los años 20, ella nace en las postrimerías de la revolución, y se esperaba entonces que las señoritas de su clase aprendieran a tocar el piano, aprendieran a pintar, aprendieran a bordar, aprendieran a cocinar, a llevar una casa. Y Rosario Castellanos era una ama de casa perfecta.
Se casaran bien casadas.
Se casaran bien casadas, sí, tuvieran hijos.
Así es. Y encontraran en todo eso suficiente felicidad.
Su satisfacción.
Sí, sí.
Muchas lo encontraron.
Sin duda.
Muchas lo encontraron. Pero a ella le toca. Y esto es algo que yo tengo muy presente de Rosario, porque Rosario dio conferencias al respecto de esto. Digamos, Rosario no estaba muy convencida de que el término feminismo fuera específicamente lo que se necesitaba, porque ella sentía que en cierta forma segregaba también.
Sí.
Pero ella daba conferencias al respecto de esto. En los años 60, mi abuela María acudió a un par de conferencias que dio,
¿ah, sí?,
que dio Rosario, sí. Porque le pasó exactamente lo mismo, eran contemporáneas, mi abuela era del 16. Entonces, ya tengo mis hijos, mi casa es perfecta, llevo mi casa maravillosamente bien. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Entonces, Rosario siempre decía que siempre había opciones. Se podía ir por el camino creativo, se podía trabajar en una oficina y no tenía por qué ser mal visto que una mujer trabajara en una oficina. Se podía dar a la comunidad, se podía hacer muchísimas cosas que no comprometían en absoluto el rol predeterminado que tenían las mujeres de su generación. Y en cierta forma, ella abre, junto con muchas otras pensadoras alrededor del mundo, va abriendo este camino que ahora muchas jóvenes de hoy ya tienen, digamos que por sentado.
Así es.
Lo cual me parece muy bueno. Pero Rosario aquí, lo que ocurrió con ella posteriormente es que no es que haya caído en el olvido, simplemente que se convirtió como en una figura un tanto estática dentro de la escena cultural de México posteriormente a su muerte.
Se quedó como en cuadro de biblioteca, sí.
Exacto.
Sí, adorada, sí, idealizada, pero no estudiada, no visitada.
No, ni siquiera se leía
conocida.
No se leía ni siquiera por placer, sus libros se dejaron de editar. Y creo que es importante que a Rosario Castellanos no solamente hay que leerla para estudiarla, hay que leerla por placer.
Totalmente.
Como narradora, es una de las narradoras más deliciosas que hay. Y como poeta, es una extraordinaria poeta. Yo sé que siempre cuando se piensa en poetas mujeres, automáticamente el primer nombre que salta es Silvia Plath. No necesariamente porque Silvia sea una gran poeta, que lo era, sino por las circunstancias de su muerte.
Sí, claro.
Que eso es terrible y a mí me molesta.
Mucha carne alrededor
de esa historia. Mucha carne alrededor de esa historia.
Sí.
Pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver esa historia con su obra. Que, por cierto, eso era algo que estaba pensando después de ver Los Adioses. Hubo hace unos 12 años o 13 años una película que se llamó Silvia. Precisamente.
Ajá.
Con Daniel Craig como Ted Hughes y Gwyneth Paltrow como Silvia Plath. La película no me disgusta y de hecho creo que tiene el mejor trabajo actoral que jamás dio Gwyneth Paltrow en su vida como Silvia Plath. Y tampoco era un biopic, era básicamente un retrato del cortejo, matrimonio y apocalipsis, por así decirlo, de esa relación. Pero siento que Los Adioses está mucho mejor hecha. No por comparar, sino por el hecho de que Los Adioses no solamente está hecha con mucha más elegancia, no se va por el melodrama que finalmente no pudo escapar de las trampas de ser una soap opera intelectual, la de Silvia, que dirigía Christine Jeffs, también la dirigía una mujer. Natalia supo muy bien cómo evitar caer en las trampas del melodrama. Sí hay algunas secuencias que son necesariamente así, porque las circunstancias en las que vivía Rosario en esa época eran así. Pero es maravilloso. ¿Cómo lograron hacer, como romper un poco ese esquema?
El esquema del melo. Bueno, es que sí. Para quien sea que conozca a Natalia Beristain, sabrá que le va a huir al melodrama como si fuera la peste.
Así es.
Como si fuera un perro rabioso.
Así es.
Entonces, claro, todo lo que sonara a sobre sentimentalizar, pues salía corriendo ella y Daniel y yo detrás.
Sí.
Sin embargo, sí había, recuerdo en la primer lectura de guión que hicimos, que Natalia nos pidió a Daniel Jiménez Cacho y a mí,
uh-huh,
que estuviéramos en esa primer lectura solo nosotros y que diéramos nuestra opinión sobre el guión, sí pensábamos que se había pasado de frío. sí pensábamos que sí necesitaba que hubiera algún grito y sombrerazo o algo que ocurriera.
Sí, algo que demostrara.
Que detonara.
Porque además así vivían las parejas en ese entonces.
Son figuras. Eso decíamos el otro día, que hay una... como un desprecio en el presente a lo que se considera como intenso. Uh-huh. Como que dices, ay, qué intenso, como si eso fuera un grandísimo defecto. Y no, en las artes también puede ser una gran virtud.
Oye, pues
además de cómo quieras disfrutar tú la vida, cada
claro,
quien.
Claro, pero además, como lo decía Carlitos Fuentes, ¿no? El melodrama mexicano is our mother's milk, es nuestra leche materna.
Es correcto.
Entonces, pues bueno, lo vivimos con las películas de la época de oro del cine mexicano, y las grandes novelas como Santa o Al filo del agua o tal, son...
Ahí está el sentimiento y la emoción.
Porque es símbolo, lo importante es ir del sentimiento, y la película tiene una carga sentimental y es una jornada sentimental, pero no es sensiblera.
No, eso sí, creo que en general lo tratamos de evitar pensando...
Y se logró.
No caer en algo que fuera como manipulador con el espectador, por un lado, uh-huh. Y por el otro... no sé cómo decirlo, como buscando un poco más de exigencia en el entramado de la palabra también, de las ideas también.
Sí.
No desparramarse en una cosa puramente emotiva.
Sí.
Creo que eso sí es muy como del estilo de Natalia.
Absolutamente, si ustedes recuerdan la espléndida y maravillosa No quiero dormir sola. Hay momentos que son... muy intensos entre Mariana Gajá y Adriana Roel, pero están muy bien controlados. Evidentemente, Natalia es una directora con un sentido muy claro del patos,
sí,
y de la poesis, y hace que funcionen muy bien tomados de la mano, porque sería muy, muy fácil. Hemos visto a Daniel Jiménez Cacho hacer papeles de hombres despóticos y tiránicos, como en Arráncame la vida. Que yo siempre digo, arráncame la vida. Y aquí sería muy fácil, porque además los que conocemos la historia de Rosario,
sí,
y que de algún modo sabemos cómo la trató su cónyuge, es muy fácil decir, es que sí, Ricardo Guerra se portó muy mal con Rosario. En realidad yo no, las sábanas fueron testigos, nada más.
Sí.
Así que yo no estaba ahí, yo no dormía con ellos, así que yo no sé. Digo, yo no creo que Rosario tampoco hubiera sido manca, uh-huh, ni que se hubiera quedado realmente callada, ni que hubiera sido tan sumisa. Uh-huh. Digo, su educación le dictaba que tenía que ser sumisa.
Sí, la condicionaba un poco. Y la sociedad en general también es lo que se esperaba.
Pues
sí,
era lo que ella decía. Mujer que sabe latín, no encuentra marido, ni tiene buen fin.
Es correcto, sí.
Y yo siento que Guerra también, aquí lo pintan. Hay dos, que esto es algo que deben de saber ustedes, los que no han visto aún el tráiler. Hay dos Ricardos y dos Rosarios.
Sí.
Hay una Rosario, es Karina, y la otra Rosario, la Rosario adolescente de 19 años que entra a la UNAM.
Exacto, de edad de estudiante.
Sí, exacto. Sí. Es esta...
A los 19 ya no son adolescentes.
Bueno, de jovencita. Digo, a mí me gusta mucho el término jovencita, porque ajá, siento que además describe muy propiamente, pero en esta época del Me Too, todo el mundo me dice...
Son dos jóvenes.
Sí, me dice, pero todo el mundo me dice, es que jovencita es condescendiente.
Pues, ay, ya, por Dios.
No sé, por ejemplo, tú sabes que las tres primeras películas de Sofía Coppola conforman una trilogía suelta que se le conoce como el Young Girl's Dreams, y yo siempre lo traduzco como la trilogía de los sueños de jovencita.
Ajá.
Porque es, bueno, Tessa es una muchacha joven.
Es correcto, sí.
Y es un cast estupendo para hacer Rosario joven, una Rosario que por fin ha salido de esa crisálida en la que su familia la tenía, y por primera vez ve el mundo, y por primera vez puede escribir con libertad.
Empieza a extender sus alitas, ¿no? A ver hasta dónde va.
Y de repente entra por la puerta ese hombre que en su versión joven es... ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué buen actor es Pedro!
Pedro de Tavira.
Aprovechemos que finalmente no vino.
¿Qué hallazgo ha sido para todos? No lo vimos venir. Pronto está...
Mira,
en los escenarios, en la tele, en
yo
el cine.
Yo a Pedro lo vi haciendo... papeles pequeños en teatro al principio, hace unos años. Uh-huh. Luego ya lo vi en su primer papel más o menos grande, que fue en Crímenes del Corazón.
Okay.
Con Irene, con
Marina de Tavira.
Con Marina, con el fabuloso Altomaro.
Ah, es verdad, sí. Es que ese montaje no lo vi.
En el helénico, ahí estuvieron.
Se supe de él.
Y el Peter estaba bien.
Yo lo vi en Tom en la Granja la primera vez que lo vi.
Ahí me quedé, dije, ¿es el mismo? Y me quedé muy, muy impresionado. Y aparte de que es un hombre encantador y tiene un corazón de oro, digo, una vez que se le trata, porque al principio puede dar la impresión de que es intimidante.
Parece sangrón, puedes decirlo con todas sus letras.
Sí, no, él lo dice.
Ah, él lo dice también.
Sí, también. Él parece sangrón y además como es tan alto y tal, así como que... Pero no lo sé, bueno, tú te acuerdas, recientemente nos tocó coincidir a todos en una situación triste cuando falleció la esposa de nuestra querida Úrsula Pruneda, Alejandra Glenny. Uh-huh. Pues ahí estuvimos y nos sentamos como niños en el suelo y ahí estuvimos acompañando y me di cuenta del enorme ser humano, o sea, no solo literalmente, sino enorme ser humano que es Pedro. Uh-huh. Y yo no lo había visto en cine, lo había visto en televisión y me había parecido
muy
bueno.
Tengo que contar una cosa.
Cuéntalo.
Estábamos el día de la rueda de prensa y el junket.
Sí, sí.
Y yo me había puesto uno de esos calcetincitos muy fancies que te cubren solamente como los dedos.
Ajá.
Y el talón.
Ajá.
Y es todo. Y entonces, no sé en qué momento, se me zafó ese calcetín, digamos, y lo traía yo como la mitad del arco. Entonces, en el restaurante me hice a un ladito para tratar de quitarme la bota.
Sí, porque traías unas botas a gogó bien padres, yo las vi.
Y arreglarme el calcetín. Uh-huh. Se ofreció a ayudarme a quitarme las botas.
Ah.
Eso es un caballero.
Eso es un caballero.
De otro siglo.
De otro siglo, sí. Y Pedro, la verdad es que nunca lo había visto en cine, lo había visto, te digo, en teatro y en tele. Y en tele me parecía siempre muy convincente y que resolvía bien. Pero la tele es, tú lo sabes, es un medio muy distinto.
Y puede ser muy engañoso.
No tiene la inmediatez del teatro. Uh-huh. Y
la profundidad que puedes alcanzar en el cine.
En el cine. La tele lo que me está dando es la inmediatez, el enganche. Me está dando la pasión por ver, quiero saber qué va a pasar después. Y eso, esa es la magia que tiene la tele para mí, como espectador. Pero en el cine, Pedro tiene... Además, Natalia tiene mucho cuidado cuando presenta a sus personajes. Sigue la tradición de la presentación del personaje como debe de ser. Con esa entrada... ¡Ah!
¿A qué te refieres?
Tomemos un ejemplo.
Ajá.
¿Recuerdas All About Eve? En la película con Betty Davis.
Ajá, te hago la seña de los ojos.
De los ojazos.
No me acordaba su nombre.
Ajá. De Betty Davis. Bueno, primera vez que vemos a su personaje, ¿cómo la vemos? La vemos poniéndose crema desmaquillante frente a un espejo con la cabeza metida en una toalla cuando entra Eva Harrington por primera vez a su camerino. Esa es la presentación de un personaje. No sabemos absolutamente nada de ella, pero es el comando total y absoluto.
Pero dice mucho.
De la escena, dice mucho. Ese momento en el que ellos se ven es la presentación de los personajes cuando son jóvenes. Es espléndida porque es muy difícil contar una love story. Deben ser de lo más... Las dos cosas más difíciles para hacer en cine son una historia de amor y una comedia. Una historia de terror es más simple de hacer porque está jugando con nuestras emociones más íntimas. Pero una historia de amor, si no está bien estructurada... La gente le tenía mucho desprecio, fíjate, a Meg Ryan por eso. Ay, es que solo hace películas de amor.
Ay, a mí me encantaba.
El trabajo que le costaba. Tenía que convencerte de que ella era una criatura completamente adorable.
Sí.
Y tú tenías que involucrarte emocionalmente con lo que le sucede. Natalia lo consigue con los jóvenes. Y eso es lo que nos importa. Ya hacia... La historia, primero conocemos a Rosario y a Ricardo maduros. Uh-huh. cuando Ricardo regresa a la vida de Rosario, y él ya se había casado con otra y una serie de historias a las que se hace alusión, pero no necesariamente se muestran ni hay exposición tediosa, lo cual es maravilloso. y después vemos a los jóvenes. Entre los maduros sí se siente una especie de... ¿Cómo decírtelo?
En medio de eso está la escena de cama que compartimos.
Así es, las dos parejas que van
exacto.
pasándose, que las sábanas van digamos que levanta las sábanas son jóvenes, baja las sábanas son maduros.
Sí.
Y pero entre los maduros se siente que ya hubo algo.
Sí.
Que ya hubo algo y que ya está hablado. La manera en la que Rosario lo mira cuando está haciendo ella su lectura en el Fondo de Cultura Económica y lo ve. Y ella lo ve, lo mide con lo mide con los ojitos y dice, ah. Pero no pierde en un momento, no pierde en un solo momento. Y es cuando uno sabe, esta mujer se está haciendo la fuerte. Uh-huh. Y la otra es cuando los dos son inocentes. Quizás uno piensa, si las cosas le hubieran ido distinto a Ricardo, quizás Ricardo no hubiera sido tan... La palabra es cruel. La palabra es cruel, no hubiera sido tan cruel con el objeto de su afecto.
Probablemente sí, probablemente por no encontrar él, y esto pues lo estamos suponiendo, como claro. Decíamos hace rato, otra clase de plenitud uh-huh. en su quehacer profesional, porque su figura sí se va perdiendo.
¿Sí?
Con el paso del tiempo, claramente quien destaca
es Rosario.
Es Rosario en todos los terrenos y va haciendo como un pequeño fade out, ¿no?
Sí.
El legado de Ricardo. Y entonces hay como una especie de resentimiento, por un lado.
Sí, y se ve.
Y justificado por la sociedad, o sea, avalado, digamos, por la sociedad.
Sí.
O sea, donde él no se siente que esté en falta por tratarla así.
Porque además también él pertenece a una generación en la que muchos hombres ajá. fueron educados exacto. para tratar a sus mujeres así.
Exacto.
O sea, ni siquiera creo que haya sido algo personal.
Sí.
Era una cuestión de cómo manifiesto mi frustración ante...
Y también sus celos por el tiempo, al no tener él ese éxito y ese espacio como lo tiene Rosario con su escritura, entonces se siente celoso de la atención que Rosario le está poniendo a su trabajo.
Así es, y la famosa escena de las máquinas de escribir. Pero por otro lado, por otro lado, ella también siente celos, no celos de su trabajo, pero sí siento que hay como una especie de celos de su condición de hombre, de poder hacer lo que él quiere, cuando totalmente. Él quiere, sin tener que rendirle cuentas a nadie.
Hay un sentido de injusticia que habita en ella y que va madurando con su ideología.
Así
y
es.
Que luego ya toma, digamos que le toma el centro del cuerpo, porque al principio hay cosas que ella sí, como feminista y como una mujer muy culta y muy brillante, uh-huh. tiene muy claras en su cabeza, pero que no logra hacer que decanten a su cotidianidad, a la forma en que vive su día a día, ¿no?
Así es.
A otorgarse esos derechos que ella sabe intelectualmente que tiene, no se los alcanza a otorgar hasta mucho más adelante.
Por eso también en la obra de Rosario, sus personajes femeninos suelen representar esta dolencia o esta dolencia social que ella tenía,
sí.
ya sean tanto las domésticas como las amas de casa.
Sí.
Tienen esta horrible sensación como de que estoy aquí encadenada y tú te largas y haces todas estas cosas que son importantes y yo me quedo aquí haciendo el menú de la semana y no es justo.
No, exacto. Y hay un texto que ajá. está en la película también que dice ella, tiene que haber otra manera.
Sí.
Tiene que haber otra manera de ser mujer y de ser libre. Tiene que haber otra manera.
Y ese era uno de los lemas de Rosario.
Era una búsqueda constante. Para ella.
Sí. Porque además, y ese es otro elemento que, por ejemplo, me gustó mucho de la película. No mucha gente lo sabe, los que la conocieron y sus biógrafos y tal, lo saben, ustedes lo saben. Rosario no solamente era una gran intelectual y una gran ama de casa, también era aficionada a la moda. Le gustaba la ropita.
De eso no tenemos tanta información.
Pero
porque,
sí.
Porque esto que dices que es un excelente ama de casa le tomó tiempo llegar ahí.
Sí.
Ella venía de un lugar donde se sentía, un poco por esta creencia de que tienes que elegir, no puede ser todo. O eres ama de casa y mamá y esposa de un señor, o eres de profesión, de medio descarriadilla, pero profesional.
Eres lo que quieras ser, siempre y cuando entre dentro. Y ser escritora sí era considerado algo decente.
Exacto.
¿Qué tal si hubiera querido ser actriz o bailarina?
No, pues se la acabó.
Pues sí.
Entonces, primero por esta creencia, uh-huh, ella no encontraba la forma de compaginar una con la otra. Uh-huh. Luego, cuando se da el permiso, se da cuenta como que tiene dos manos izquierdas para algunas cosas de lo doméstico.
Porque creció rodeada de servicio.
Así es. Entonces le toma tiempo darse cuenta de que sí se halla como mamá, de que sí se halla en el hogar, de que, uh-huh, eso le toma tiempo.
Y eso te digo, eso viene, en cierta forma viene mencionado en ese cuento que viene en álbum de familia. Domingo creo que se llama el cuento. Pero le gustaba la ropa.
Ajá.
Le gustaba la ropita, le gustaban los zapatos, le gustaba verse
lo mejor que se pudiera.
Lo mejor que se pudiera. Mm. Le gustaba tener esta imagen tanto adentro de su casa como hacia afuera de ser Rosario.
Esto distinguido que yo le sí, di en los pocos documentos audiovisuales que hay suyos, a los sí, que yo pude echarle un ojo, sí me llamaba la atención porque veías clarito en su literatura una fragilidad, una facilidad para romperse y de sí, pronto una forma muy aguda de autoflagelarse, o sea, de maltratarse.
Sí.
Lo tenía también. Y además de ser una mujer de infinita ternura y de gran pasión y de grandísimas contradicciones. Pero cuando la ves hablando, es muy, muy dueña de sí misma.
Sí.
Muy bien plantada, con una sí, voz modulada y sí, eso me llamó la atención.
Y elegante. Sí. Pero, por ejemplo, hay una frase que se le atribuye a ella, no sé si sea de ella, pero se le atribuye a ella, de que decía algo así como que en esta vida hay muchos sinsabores que no siempre pueden evitarse, pero nada tiene el poder curativo que un par de zapatos nuevos.
¡Qué bonita! Sí pudo haberlo dicho ella, perfectamente la veo.
Sí, y entonces eso me gustó, ese es un elemento que me gustó dentro de la plasticidad de la película, que es fiel a su época, pero me sitúa en una época en los años 50 y 60, sin tener que saturarme de música.
Claro, sí.
Y tener que
embarrarte en la cara en qué año estamos.
No, sí, es todo fluye.
Sí, lo da por hecho.
Pues. Y además el personaje de Rosario se distingue porque retiene esa elegancia que era Rosario. Uh-huh. Entonces la vemos con el vestido de novia, por ejemplo. Uh-huh. Que era un vestido de novia blanco y sencillo, sin velo. Es como una túnica, pero qué bonito.
Sí, y los trajes ácidos.
Y los trajes ácidos. Sí. La señora usaba Chanel.
Sí, los suétercitos también.
Sí, sí. Digo, la señora usaba Chanel, o sea.
No cualquier cosa.
Y la señora usaba sus perlas. Digamos, o sea, es que es como ese crisol de esa dicotomía de todo lo que era de esa época, ¿no?
Aseñorarse también.
Aseñorarse, sí.
No
es malo.
No, quiero decir, no era una mujer tan grande.
Pues no.
Ella fallece a los 49 años.
No, pues a los 49 años hoy eres una muchacha.
Pero se veía mucho mayor.
Sí.
Yo creo que por esto de la elegancia de la que hablamos.
De la elegancia de la que hablamos.
Distinguida y de también, la elegancia en la ropa.
Y también después del nacimiento de Gabriel. Uh-huh. Para ella, yo estoy seguro, nunca se ha documentado claramente, pero estoy seguro de que tuvo una depresión postparto muy larga.
Ella sufrió varias veces de depresión en su vida.
Sí, sí. Y Y su cuerpo cambió después del nacimiento de Gabriel. Ya no volvió a ser esa mujer acinturada y tal. Y no le importó tampoco. Porque finalmente ahí ya estaba desarrollando. Fue también que se cortó el pelo. Y ya no se lo volvió a dejar largo. Pero Rosario estaba como que explorando. Siento que estaba explorando otras cuestiones. Lo que decías, esa otra manera de vivir. Y estaba explorándolo a través de su intelecto. De su intelecto, ya había terminado el matrimonio con Ricardo en el sentido elemental, ya no estaban juntos hacia su muerte. Entonces, hacia su muerte, ella ya estaba.
Estaba reinventándose. Y en otro país también. Muy dedicada a la academia.
Así es, en Israel.
En Israel, sí.
Que además fue la primera embajadora de México en Israel.
Hubo testimonios de gente que la conoció en Israel, uh-huh, que no la habían conocido acá en México, y por su trato y por, digamos, la ligereza con que se conducía entonces, la ligereza en el mejor sentido de la palabra.
Sí, por supuesto, la bonomía, por así decirlo.
Ajá, que decían, no puedo creer esto que me estás contando del tórrido romance que vivió y lo mal que la pasó.
lo mal que acabó aquello.
Y lo mal que acabó aquello, como que no les empataba la Rosario que vieron entonces, post Ricardo Guerra, digamos.
Sí, estaba tratando de reconstruirse, de reinventarse. Además, la diplomacia para ella era algo nuevo, uh-huh. Algo que estaba descubriendo, algo que le resultaba interesante.
Y donde se encontró con talento para hacerlo, ¿no?
Absolutamente, porque ya tenía ella toda esa, tanto el bagaje de su educación,
sí,
como el bagaje académico, como el haber tenido que llevar todos esos años, porque básicamente ella está con Ricardo on and off 25 años, más o menos.
Sí, calculábamos como 18 o 20, pero puede
pero
ser
pon tú que bueno, pon tú más de dos décadas.
Sí, 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 sí.
Dos décadas que acabaron como el Rosario de Amozoc. Entonces, pues, ya sabes, o sea, aquello acabó fatal.
Sí.
Otra se hubiera... Silvia metió la cabeza en el horno. Rosario salió adelante. Si no hubiera sido por esa estúpida lámpara, todo hubiera sido muy distinto.
Sí, eso pensaba el otro día. Qué encantador hubiera sido verla a los 50, encontrar otra forma de amar. Y otra
forma de amar,
estar,
sí. Porque además,
paz,
bueno,
¿no?
Porque además Rosario ahora se pone sobre la mesa. En ese entonces, pues no. Pero Rosario no estaba negada a explorar el amor, ya fuera con Ricardo Guerra u otros hombres, o incluso con alguien de su mismo sexo. No estaba negada ni cerrada a ello.
Ese dato no lo manejamos nosotros, pero no me atrevería tampoco a negarlo.
No, yo lo he oído en más de una ocasión, uh-huh, de que en un momento dado no se cerraría a ello. No sé si tuvo o no tuvo relaciones, ajá, con otras mujeres. No lo sé, pero mira, Frida, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Leonora Carrington, digamos que quizás a lo mejor es un rito de paso en ese momento en el que todo era tan prohibido y tan de puertas adentro. Uh-huh. No lo sé, pero igual Rosario hubiera encontrado una manera de seguir amándose. Ahora bien, la película ustedes la hacen como una labor de amor. Es una labor de amor, porque además me consta lo duro que tuvieron que estar batallando. ¿Cuándo? Ustedes filman en 2015, ¿cierto?
2016,
sí.
Hace dos años que lo hicieron
y fue un largo trayecto, pero la película ha sido muy bien recibida. ¿Ustedes saben, estuvieron en contacto con Gabriel Guerra Castellanos?
Sí, totalmente. Rosario y Ricardo Guerra, como el propio Gabriel lo dijo cuando Natalia habló con él, uh-huh, son figuras públicas.
Sí.
Entonces, en esa medida, digamos que no le pertenecen a nadie. Tú puedes ahora mismo hacer una obra sobre Rosario Castellanos.
Absolutamente.
Y tendrías cierta libertad para hacerlo. De todas formas, Natalia quería tener, digamos que el visto bueno de parte
Por supuesto, de
su hijo para poder hablar de esta historia. Y él, no hubo una conversación así de cuéntame cómo eran tus papás y qué se decían y cómo le hacían.
No, porque además creo que él realmente vivió muy poco tiempo con los dos
así
juntos.
Es, sí, muy poquito.
¿Qué edad tenía Gabriel cuando murió Rosario? ¿12? ¿14?
O estaría por cumplir 13, porque Gabriel sí nació en el 61 y
estaría por cumplir 13.
Rosario
sí
murió en el 74.
Sí, estaría por cumplir 13. Sí.
Entonces, pero sí, no vivió, o sea, no vivieron juntos los tres mucho tiempo. Entonces, tampoco es que quizá tuviera tantos recuerdos ni deseos de hablar de
ellos. No, y además nadie puede obligarlo.
No, y también hay que decir que eso nos dio cierta libertad, porque por otro lado hay quien dice, bueno, si entrevistas a Gabriel Guerra, ¿por qué no entrevistas también a los hijos o nietos de Ricardo Guerra.
Con otras parejas.
Que tuvo otros hijos, ¿no?
Claro.
Varios otros. Entonces habría, digamos, pero aún en las familias donde no es alguien una figura pública, podemos tener tú y yo una distinta versión de quién es nuestro papá.
Absolutamente. Entonces, por supuesto.
Nos hubiera tal vez sí dado información, pero al mismo tiempo limitado a la hora de querer hacer la interpretación, y no se trataba de hacer un documental.
No, porque no era ni un documental, no es ni un documental ni una biopic, me permito otra vez reiterar. Los Adioses es una película sobre dos personas. Podrían ser Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, o podrían ser Juan y María. ¿Me explico? Uh-huh. Que tienen la particularidad de que son este académico y esta escritora.
Así es.
Pero podrían ser un carnicero y una vendedora de pan. O podrían ser un científico nuclear y una diseñadora de modas.
Así es.
No importa absolutamente. En el corazón de la película lo que está es
esta historia de amor.
Es esta historia de amor que es muy difícil contar historias de amor, porque tienes que involucrarte emocionalmente con la gente. Y, por ejemplo, es difícil involucrarse emocionalmente con el Ricardo que hace Daniel, porque es un Ricardo que es muy distinto al Ricardo que hace Pedro. Donde en Rosario sí hay una continuidad, hay un vaso comunicante entre la joven y la mujer que surgió de esa joven. El Pedro mayor traiciona al Pedro joven.
El Ricardo.
Peter. El Ricardo mayor traiciona al Ricardo joven.
¿En qué sentido? Porque lo que hace Pedro es como más carismático. La parte
es más carismático,
joven,
es seductor y todo, seductor. Pero además él sabe que ella es un talento.
Sí.
Y no va a sabotearla. Y él sabe que él es un talento y él tiene mucha fe en que él va a ser Don Vergas, perdón. pero va a ser Don Vergas. Y que Rosario tiene su talento.
Ajá.
Pero cuando vemos a Ricardo ya maduro, él sabe que no llegó a hacer lo que...
Hay una promesa que no se cumplió.
Que no se cumplió.
Sí,
y hay una amargura que no tiene el personaje de Pedro.
Porque, claro, hay una promesa no cumplida. Porque el Ricardo más joven tiene una cierta arrogancia.
Sí, que es evidentemente que es lo que atrae a Rosario en cierta forma.
Totalmente. Es desfachatado, es seductor.
Es alegre y además es luminoso, es inteligente. Es el muchacho de la antorcha.
Así es. Y luego vamos viendo en varios terrenos que es una promesa que no se cumple, ¿no?
Así es, que es un hombre que tiene una cierta amargura, que tiene un cierto rencor. Y que al principio esa amargura y ese rencor los tiene hacia sí mismo. Pero cuando ve que es más fácil proyectarlos hacia Rosario, sobre todo cuando Rosario sigue despuntando y sigue creando y sigue siendo una voz que se escucha, y él cada vez se oye menos, obviamente en el alcohol él encuentra el mal consejero. Y sé que suena como un cliché decirlo, pero los clichés son clichés porque son probados.
Y encuentra también en otras mujeres su venganza, ¿no? En
otras mujeres su venganza. Y ella, Rosario, no busca venganza, busca un sentido de justicia, pero no de venganza. Y él lo que quiere vengar es su promesa no cumplida. Él no está buscando quién se la deba, está buscando quién se la pague. Sí. Pero eso y la historia de amor, las historias de amor, porque son dos historias de amor distintas.
Uh-huh, sí.
La historia de amor de Rosario joven y Ricardo joven.
Que es el descubrimiento y el cómo se deslumbra.
El deseo, el anhelo.
Sí, y todos los nervios.
Ella es una virgen. Uh-huh. Literalmente ella es una virgen. Ella salió de Chiapas siendo una virgen. Uh-huh. Y llega a la universidad a encontrarse a este joven Apolo que le da la vuelta. Y luego están estos dos a los 30 años, 30 y muchos años, se encuentran, ya tuvieron sus correrías. Rosario ya alcanzó aquello que ella anhelaba y que finalmente fue lo que fue su tabla de salvación cuando Ricardo joven la dejó.
Así es. Que el, ya desplegó sus alas.
Sí, ella, claro, ella desplegó sus alas estando en la casa de estudiantes en España, mientras ella le escribía y él se estaba casando con otra.
Yo creo que eso es algo muy interesante con Rosario, porque su literatura no solo era una forma de expresarse,
sí,
de ser, de mostrar quién era, de decir lo que pensaba, y su modus vivendi también, sino una forma de sobrevivir a lo que le iba ocurriendo.
Sí, de mantenerse con vida.
Así es. Así es, de sostenerse. Era algo que esos momentos donde a mí me gusta decir que yo pienso que ella se caía para adentro.
Sí.
Y entonces en esas caídas de donde se podía sostener para salir a flote, era de su literatura, era de su palabra.
Así es, y finalmente eso era lo más fuerte e importante para ella, y eso queda muy bien reflejado en
los cuando me toca a mí, la parte que nos toca a Daniel y a mí, ya Rosario es una mujer que ha conocido algo de sus alcances, ¿no?
Sí.
Que sigue trabajando como un burro, porque es como es, así sí. Es ella, le gusta trabajar mucho, y tiene mucho que decir, escribió, o sea, la obra es vastísima y se murió muy joven.
Sí.
Entonces, para ese momento, ella ya se conoció como artista, como escritora, pero sigue con un pie en este remolino del amor incondicional a Guerra.
Sí, porque no puede evitarlo.
Así es.
Yo siento que también en cierta forma ella reproduce, y no soy el único que lo piensa, y después de ver esta película, desde antes ya había quien que había pensado, en cierta forma Rosario lo que encuentra en Guerra no solamente es el amor de su vida, sino la réplica del padre.
Ajá, claro, por supuesto que ahí está y la figura masculina y
sí,
a quien hay que rendirle, por quien hay que tener devoción.
Devoción y rendirle pleitesía.
Es correcto.
Y más aún viniendo ella de un mundo que era un mundo pequeñito, un mundo en miniatura,
sí,
como era una finca cafetalera en Chiapas.
Sí, sí, y pero muchas mujeres podemos entender eso, aunque no vengamos de ninguna finca cafetalera.
¡Chiapas! Estoy de acuerdo. No, y muchos hombres también lo entendemos ahora. Pero yo creo que eso es maravilloso. Y creo que Natalia ha hecho una película muy poética y muy sensible. Y ha tenido el mejor elenco que podía haber tenido. Yo quedé muy sorprendido con Tessa. A Tessa la había visto en Después de Lucía. Y Después de Lucía es una película que a mí no me gusta porque siento que me manipula.
Ajá.
Pero el trabajo de ella me pareció
lindo.
Lindo ahí. Sí. Su sufrimiento lo sentía tan cercano que eso me estresaba mucho. Luego la vi en Buscando a Marte.
Camino a Marte. Esa yo me la perdí, no la he visto.
Ah, pues así estás muy bien, amiga. Me da mucha pena.
Perdón, estás carcajada cerca del micrófono, disculpe.
No, no te preocupes, está perfecto. Digo, pues lo siento, o sea.
No, no te gustó, pues, para nada.
Pues no, lo siento. Y mira que traté de encontrarle como crítico algo objetivo.
Ajá.
Y pues me dio mucha pena ver que estaban desperdiciando a Luis Gerardo, a Camila y a
Tessa.
Y a Tessa, con un guión completamente inane.
Ya.
Pero hubo mucha gente a la que le gustó, así que ¿quién soy yo para llevar la contra, verdad? Pero bueno, esa es mi opinión. Y pero me sorprendió esa como esa manera de moverse de ustedes dos, que supongo que Natalia procuró que hubiera ese movimiento, que hicieran espejo, que se espejearan, no lo sé, es parte del secreto de cómo hacer una película. Pero me gustó mucho cómo había una similitud, un parecido, un aire de que sí, sí, sí me lo creo, aunque Tessa y tú no se parecen absolutamente en nada.
Nos dabas chance entrando en la convención.
Sí, sí. Absolutamente. Mm-hmm. Y bueno, Pedro y Daniel tampoco se parecen
no,
en
cero.
Nada, ni siquiera en la estatura,
ni siquiera.
Nada.
Sí.
Pero pero sí había un aire de convencimiento, ¿no? De esa manera de hablar, de esa manera de fumar, mm-hmm. que obviamente es el joven el que tiene que imitar al maduro. Es un poco como lo que pasó en Expiación con Saoirse Ronan, que en ese entonces tenía como 11 años, era muy pequeña, y entonces tuvo que pasar días y días observando a Vanessa Redgrave, que solamente sale en una escena, pero Vanessa Redgrave es ella de anciana.
Sí.
Entonces tenían que imitarse, y Romola Garay después imitar a las dos. Imitar a la niña y imitar a Vanessa Redgrave. O sea, fijarse, esa mímesis de los movimientos, los gestos, y esta estaban muy, muy, muy bien logrados.
Pedro varias veces nos visitó en ensayo y en el set, uh-huh, a Daniel, a Natalia y a mí, uh-huh, para estar presente en los ensayos. Tessa estuvo en... estaba filmando, creo que justo la de Camino a Marte, ajá, o no sé si otra película, no lo sé. Y entonces... Bueno, no te voy a revelar cuánto trabajamos juntas y cuánto no, pero
no, es parte
sí
del
te
secreto.
Puedo decir que vi yo en varias conversaciones a Pedro y a Daniel poniéndose de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Como llegando a algunas conclusiones,
claro,
sobre el personaje.
Porque además es bien bonito y bien interesante este tipo de multitracking, por así decirlo. En el teatro se le dice multitracking cuando un actor hace varios papeles. Uh-huh. En este caso son dos actores haciendo el mismo papel. Es un poco de multitracking a la inversa. Uh-huh. Pero qué interesante y qué bella.
Muchas
qué
gracias.
Poética. Qué maravilla es Los Adioses. De verdad, dense la oportunidad. Yo siempre digo que todo el cine mexicano merece una oportunidad, pero este la merece aún más. La película, como ustedes ya sabrán, se estrenó en Italia, se estrenó en Francia, creo que en Bélgica también.
No estoy segura, creo que en China.
Sí, y le ha ido bien. He visto las críticas internacionales y han sido...
En España.
Favorables también.
Sí.
Así que... Yo como crítico, aquí es un poco difícil porque finalmente pues Natalia es amiga mía de muchos años, Karina es amiga mía de muchos años, Pedro también es amigo, a Tessa no nos conocemos y Daniel y yo nos conocemos socialmente, pero realmente poco. Yo soy más admirador más que nada de su trabajo, pero hay tres amigos míos muy involucrados en esta película y es gente a la que quiero y quiero mucho. Pero poniendo esas cosas aparte, tengo que decir que la película funciona muy bien porque está hecha con amor y con una estructura muy cuidada. Es muy difícil hacer una estructura a tiempos perdidos y Natalia lo consigue con presteza porque siempre pensamos, es que voy a hacer un flashback. Si no eres Alain Resné, no lo intentes. La gente por eso no entendía el año pasado en Marienbad. Pero aquí Natalia lo hace muy bien, lo cuida mucho, en el sentido de que la estructura de la historia que quiere contar va, viene. Y no se detiene en los elementos sórdidos o violentos, incluyendo el final de Rosario. No es un spoiler. Todo el mundo sabemos que Rosario ha muerto y sabemos cómo. Y lo ha hecho con muchísima elegancia. Y creo que de películas de este estilo, creo que he visto esta. He visto Silvia de Christine Jeffs, que te digo, no me disgusta, me gusta bastante, pero siento que fue víctima de sus propios convencionalismos en el guión, ajá, que aquí no sucede. Y Isadora de Karel Rice, precisamente con Vanessa Redgrave.
Esa no la conozco.
Es una película del 68, uh-huh, en la que Vanessa Redgrave interpreta a Isadora Duncan haciendo un ir y venir entre el surgimiento de Isadora como la gran diosa de la danza, uh-huh, y sus últimos 5 días de vida en Niza en 1927. Y termina precisamente con el famoso accidente de la bufanda.
Uh-huh. Oh, sí.
Y la Redgrave interpreta a todas las Isadoras desde los 20.
Ah, qué lujo.
Pero pues tenían ese en los 30 años, Vanessa, así que se podía dar ese lujo. Desde los 20 hasta los 50 y algo que tenía Isadora cuando fallece. Entonces, estas tres películas creo que son las más acertadas que he visto en la exploración de lo femenino y lo intelectual.
Ajá.
Porque hay muchas películas que tratan los mismos elementos en las vidas de hombres creadores. Picasso, Jason Pollock,
claro.
Manolete, dilo tú, Hemingway. Pero siento que las historias de mujeres son mucho más bonitas, mucho más entrañables. Karina, muchas gracias por habernos acompañado.
Mil gracias a ti. Gracias porque que hablemos de esto hoy, sabiendo que vivimos con la tiranía del primer fin de semana.
Ya lo sé, así que vayan, por el amor del cielo, vayan.
Te lo agradezco.
No, pero por supuesto, tienen que ir. Quiero oír sus comentarios al respecto. Quiero que me escriban en La Linterna Mágica usando el hashtag Linterna Mágica. Quiero que le escriban a Karina Gidi, @KarinaGidi.
Que nos digan de cosas.
Sí, que les pareció. Quiero que le escriban a Natalia Beristain, que es @NatBeristain, para que le digan qué opinaron de la película. Síganlas, sigan a Karina Giri, sigan a Natalia Bristain, sigan a Pedro de Tavira, es @PedroDeTavira. Encontrarán que no solamente son unos espléndidos actores en pantalla, sino que además son unos extraordinarios seres humanos. Y pues yo estoy encantado de haber sido partícipe de la experiencia de ver Los Adioses, de poder seguir hablando del eterno femenino y de que se corre y de que sobre todo se tenga en cuenta una cosa. Finalmente, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y las mujeres y los hombres no es algo tan inalcanzable, es simplemente una cuestión de empatía. Bueno, los avisos parroquiales, los saludos habituales siempre. Emiliano Mancilla y Trento de la Reguera, les mando abrazos, les mando besos, se les quiere mucho. Roberto Cavazos, siempre siempre, yo sé que siempre nos escuchas y nosotros te queremos. También a nuestros cuates, a Miguel Zárate y Miguel Ochoa, los tocayos, a Pablito Otero, a los cuates de Guadalajara, Enrique González, Enrique, a Pipe, mi Pipe querido, tú sabes que yo sigo escribiendo esto y no voy a soltar esa novela hasta que esté terminada. A Liliana y la familia, a Laura Miri, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. A Vero en los controles, siempre espléndida y maravillosa. A nuestro Fede, nuestro postproductor, que hace efectos de sonido como este.
Señorita Castellanos,
yo quiero escribir.
¿Oyeron ustedes eso? Ese es Fede. Gracias a Dani por la producción. Gracias a Oscar. ¿Quieres agregar algo, Karina?
Gracias a ti mil veces y felicidades por tu programa 104.
Ah, sí, mi programa 104. ¿Qué tal? 2 años y feria aquí llevándoles cine a los cinéfilos, porque pues mira, sería muy fácil hablar del cine de cartelera comercial así nomás, pero creo que es más importante hablar del cine que realmente necesita una voz.
Te lo agradezco.
No, al contrario, para mí siempre es un placer y esta es tu casa.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Oscar, gracias por los textos siempre. Yo soy Miguel Cane y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.